En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y 7 minutos de la mañana. Estoy mirando yo aquí en la bola de cristal y la verdad es que no veo bien del todo, porque alguna nubecilla se me cuela. A lo mejor no soy yo muy experta.
No, que no eres muy limpia.
Oye, perdona, pero limpísima. A mí a limpia no hay quien me gane.
Con la bola, ¿no? Es decir, la tenías guardada ahí de edición en edición, del Foro de las Ciencias Ocultas. Y claro, estas cosas se empañan, entonces no ves bien por dentro.
No me líes, porque entonces si me tiras, yo cuento que quién fue el encargado de guardarla la última vez.
Pues creo que fue Gloria Talavera, y no echo balones fuera, porque fue la que estuvo justamente hace un año en el Foro de las Ciencias Ocultas y Espirituales, que ha regresado un año más a Príncipe Pío. Y allí, hacia allí, se dirige nuestra unidad móvil.
Creo recordar, y no es por mal meter, que cuando llegó a este estudio te la dio a ti, que tú fuiste el encargado de guardarla, por mucho que estés tirando balones fuera o bolas de cristal fuera.
Yo sabes lo que pasa, que leo el futuro, no el pasado. Así que no me acuerdo.
Pero yo tengo buena memoria, y esa memoria me dice que a lo mejor esa bola pasó por más manos, además de por las mías. No obstante, como vamos a ir al Foro Internacional de Ciencias Ocultas y Espirituales y Terapias Naturales, ya veremos si encontramos otra que esté en mejor estado. Bola de cristal no necesito. Para decir una cosa.
¿El qué?
¿Puedo ya o espero?
No, yo voy a decir que en el foro pues nos van a ayudar, decíamos este año, a comunicarnos con el más allá. Nos van a explicar cómo sanar los miedos. Nos van a hablar de algo muy bonito, que es el poder de la luna.
¡Ay!
Y nos van a hablar de la cocina de la felicidad.
Me ha gustado esta parte de la cocina de la felicidad, aunque a mí me da la sensación de que todo lo que se cocine finalmente nos ayuda a ser un poquito más felices. Dicho lo cual, ahora que sin leer el futuro sea ciencia cierta, que hasta ahora 12 y 9 minutos de la mañana estamos en el Ecuador del programa. Es más, sé incluso que a partir de esta hora y en torno a la 1 menos 20 aproximadamente de la tarde, en este estudio sonará la música. Y eso no lo sé por ciencia infusa. La verdad es que me lo ha contado Clara Esteban. Clara, muy buenas.
Muy buenas. Estábamos además preparando la visita de nuestra invitada de hoy desde hace ya varios días, porque hacía mucho, mucho tiempo que no la veíamos por aquí. Es Cristina Pato. Fijaos en la portada de su nuevo disco, Migrations. ¿Reconocéis este skyline?
Eso, espérate que me...
Es que la presbicia ya...
Claro.
Acércate no la portada.
Yo ahí no he estado.
Es un decorado.
¿Esto es Nueva York?
Sí, ahí está el Empire State.
Sí.
Es una vista... La verdad es que es un skyline muy poco habitual, ¿eh? No sé desde qué lugar estará tomada esta fotografía.
Luego se lo preguntamos. ¿Cómo se nota?
Es el que, de la tercera con la cuarta.
El que está fardando de que ha estado en Nueva York. Espérate, tráemela aquí que yo... Te digo ahora mismito desde dónde está.
No sé, ¿verdad que es un skyline curioso?
Esto es un fotomontaje.
¿Ves?
Un fotomontaje, bueno.
Ya somos dos.
Será fotomontaje, pero la realidad
bueno,
es que Cristina
nunca,
Pato lleva ya muchos años, desde 2004, que se mudó a Nueva York de una forma en principio temporal para completar sus estudios musicales, pero la ciudad la enganchó. La enganchó porque Nueva York es una ciudad que se abre a... propuestas musicales diferentes y allí ella pues ha encontrado el lugar para expresarse con su guitarra, con su gaita. Ella también es pianista, hay que recordarlo, y con una formación musical impresionante con su gaita, esa gaita que la hizo famosa hace ya la friolera de 15 años. Ella sigue siendo muy joven porque tiene 33, es que fue la gaitera, la mujer gaitera, más joven en publicar un disco de gaita.
Nosotros hemos crecido con ella.
Hemos crecido con ella. Tolemia fue aquel disco que la dio a conocer. Y yo recuerdo su pelo. Aparte de esa gaita vibrante, recuerdo su pelo.
Ya no lo tiene igual.
Tuvo naranja una vez.
Y azul.
En la portada de Tolemia lo llevaba rojo.
Rojo.
Luego
rojo.
Lo llevó
verdoso,
verde, azul,
verde mar.
Y yo, que ya la he visto porque está por aquí, os diré que aún conserva algo de aquella Cristina Pato.
En la 18. Raíz del pelo.
No, en la raíz no, la raíz es la que crece.
Supongo.
Pero sí que tiene un mechón, un mechón de color azul.
No entiendes de moda, peluquería.
Nos imaginamos que, a pesar de ser ya, bueno, pues una artista mucho
como
más madura, mucho más evolucionada, todos hemos crecido en estos 15 años, pues conserva algo de esa locura, de esa tolemia que la hizo famosa. Uh-huh. Y ahora en este disco nos trae mucho jazz.
¿Y va a venir aquí con la gaita y vamos a escuchar la gaita en directo?
Pues sí, vamos a escuchar su gaita en directo, la gaita de Cristina Pato, y además va a venir acompañada de otro músico, Roberto Comesaña, que bueno, va con ella también en su gira, en una gira mundial en la que está inmersa, y él la va a acompañar con el acordeón. Así que gaita y acordeón, los instrumentos que van a sonar hoy en directo en nuestro espacio para la música, con una invitada excepcional como es Cristina Pato.
A ver, ¿qué haces, Juanjo? Que va a sonar una gaita y un acordeón en este estudio. Esto va a ser...
Pues nada, bajar la regleta.
Disfrutarlo, claro, disfrutarlo. ¿Qué va a hacer?
Porque esto va a tener una potencia tremenda.
Que va a sonar muy bien, claro que sí, para que lo escuchéis todos los que estáis ahí al otro lado, pero que sí, a priori puede asustar un poquito. Vamos a vivir otra experiencia más. También os lo digo.
Esotérica.
Que no va a ser solo... Ajá. No. Sí, vamos a tener la experiencia esotérica. Oye, vamos a tener...
Este no es de matrimonio.
La experiencia de la gaita y del acordeón.
Y vamos que llevamos 4 días, ¿eh?
Y vamos a tener una experiencia más. En este caso, pues...
Con las ondas.
El pasado. Es que, claro, yo digo con el pasado, pero... En el fondo también es presente.
Con la radio que se hacía antes.
Sí.
El cuadro de actores de Radio Nacional, Los Porreta, todo eso.
Qué divertido.
¿Vosotros llegasteis a escuchar la saga de Los Porreta? Yo tampoco.
No, estábamos con Cristina Pato.
No, vamos a ver, además fíjate...
De gira.
Fíjate, vamos hablando de un congreso internacional que va a empezar el lunes. Va a ser un congreso, un proyecto internacional interesantísimo. Se llama Congreso Internacional de Radioteatro y Ficción Sonora. Por ahí fuera, detrás del cristal,
sí,
hay un ponente. Uno de los ponentes está
Juanjo
por ahí.
Juanjo Ceballos.
Bueno, no quiere que se diga, pero al final va a ser.
Uy, ya lo he dicho. ¿Qué más da que da lo mismo?
Bueno, digamos, uno de los alma mater promotores de esto es una gran figura, además, en la historia de la radio de este país, al que yo quiero y admiro. Presumo de ser amigo y va a venir aquí con nosotros él y su mujer, Federico Volpini y Isabel Ruiz Lara. Van a hacernos una demostración de que ahí se va a hablar de todo. Como en todos los congresos, le haremos las preguntas de rigor. Objetivos, cómo surgió, qué van a hacer, pues eso, habrá mesas redondas, ponentes, como Juanjo, pero aparte va a haber cosas muy interesantes como son los audiodramas, la ficción sonora, y van a escenificar dos. Nos van a hacer un trocito de algo, fijaos cómo se llama, Proyecto Internacional de Radioteatro a Cañonazos. ¿Cañonazos? Bueno, se titula Piratas, Bucaneros y Corsarios, la riqueza del español en sus acentos y en sus modos a través de una aventura fascinante.
Cuarto, 1:20 aproximadamente de la tarde, ¿qué va a pasar esto?
Fíjate.
¿Qué?
Arriad las Garcias, los Trinquetes, ese Bauprés, Cabos, Cotes, atención a las Lora, al cuaderno de bitácora, al palo de Mesana.
¿Qué te vas a pedir un papelito, no?
Que yo veo la X, donde está el tesoro.
Yo quiero
un pañuelo en la cabeza y unas rastas para Sergio Rodríguez.
Yo, desde luego, no me perdería el programa, ¿eh?
Oye, por cierto, yo quiero recordar a todos los oyentes que también tenemos... Dramáticos en Onda Madrid,
sí.
¿Vale? Que vienen por aquí los actores para hablarnos de sus obras y nos dejan un fragmento expresamente interpretado para la radio los jueves en Madrid Premier a las 9 de la noche con Marta Zúñiga en esta sintonía, la de Onda Madrid, y que nosotros durante todo el mes de agosto hemos podido disfrutar también en esa sintonía, la de Onda Madrid, en este programa Hoy en Madrid, de esos dramáticos.
Me siento pirata, pero no os preocupéis, que no vamos a saltar a nadie, os vamos a pedir por favor que nos dejéis entrar en vuestra casa.
Hoy en Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
La comunicación con el más allá, el poder de la luna, la cocina de la felicidad o cómo sanar nuestros miedos. Son algunas de las cuestiones que vamos a averiguar en el Foro de las Ciencias Ocultas, que abre sus puertas esta misma mañana y una vez más lo hace en la estación de Príncipe Pío.
Un punto de encuentro para todas las mentes abiertas, en el que los asistentes pueden participar en ceremonias para atraer la buena suerte, talleres de risoterapia, técnicas de autosanación o una limpieza espiritual. También podremos conseguir un amuleto, una bola de cristal que la tenemos que renovar,
¿sí?,
y todo tipo de minerales que nos darán. Por eso vamos hasta allí, nos vamos a acercar porque queremos ir en busca de buenas energías.
Que lleguen por favor a través de las ondas. Nos esperan ya los mejores expertos en tarot, en astrología, en lecturas de aura. Y obviamente no podíamos faltar a nuestra cita para allí, que se ha ido la unidad móvil de Onda Madrid con Gloria Talavera y con Pedro Sánchez Noriega. Gloria Talavera, ¿y tú cómo te encuentras?
¿Estás bien?
Hola Belén, hola Sergio, me encuentro bien y aquí nos ayudan a sentirnos todavía muchísimo mejor.
¿Venga?
Arranca una nueva edición del Foro de las Ciencias Ocultas y Espirituales hasta el próximo 6 de octubre para descubrir todos nuestros potenciales, para ayudarnos a sentirnos mejor, a desarrollar aquello que, bueno, hemos tenido en proyecto y quizás se ha quedado ahí pendiente. Y vamos a dar una vuelta por todo lo que nos espera esta nueva edición. Y me he detenido aquí con María Jesús Palmer en uno de sus stands. Buenos días.
Hola, buenos días.
Donde leo tiraje cabalístico de tarot, especial arcanos mayores. ¿Qué nos ofreces aquí?
Bueno, es un tiraje distinto a los tradicionales, porque aparte de hablarte también de la parte tuya emocional, pues la parte de comunicación, la familia y tal, que es tu momento actual, también te indica que se tira, podríamos decir, sobre la imagen del árbol de la cábala, que simbólicamente es nuestro camino evolutivo. Del cielo, la esfera de arriba son las 10 esferas del árbol, de la esfera del cielo a la tierra y con todo el aprendizaje, luego de la tierra al cielo, ¿no? Bueno, pues según vas colocando los arcanos mayores en cada esfera, te va a decir dónde estás más protegida, te puedes lanzar en esa faceta de la vida, pues porque hay una protección especial. Te va a decir también cuál es tu talento natural, cosas que ya tienes de otras vidas. Esto, claro, nos habla de que venimos muchas veces también. ¿Qué talentos traes y que puedes desarrollar? A lo mejor ahora no como quisieras, porque a lo mejor tu programa actual de vida es diferente y eso nos lo va a situar también.
Bueno, incluso tu suerte con los bienes materiales.
También, eso ya en las esferas, ya más hacia la tierra, hacia abajo. Bueno, pues te dice dónde vas a tener oportunidades ahora, qué suerte puedes tener. A veces te sale que no, que tienes que superar otras cosas, que trabajarte otros terrenos.
Bueno, y me gusta también algo que leemos ahí al fondo, consulta e interpretación de sueños. ¿Le damos mucha importancia a lo que soñamos? ¿La gente viene preguntando por eso?
Pues mucha importancia no se le da. Los sueños es algo pues que ya estás acostumbrado, es cotidiano, y a lo mejor si tienes un sueño especial se lo cuentas a los amigos, a los compañeros de trabajo, a tu pareja, cuando, ay, fíjate lo que he soñado, jajaja, y ya está. Pero los sueños tienen pues muchísima más información. Hay sueños también como muy especiales. Y bueno,
todo. Incluso las pesadillas.
Sí, las pesadillas incluso tienen un valor terapéutico. A veces para superar situaciones traumáticas que has tenido, un accidente, una separación, se te va repitiendo una situación, pues como cuando ya ves una obra de teatro muchas veces, los que lo hacen y ya es tan cotidiano, cuando lo has visto mucho que ya no te causa ningún impacto, pues al repetirse esa situación te vas situando detalles también.
Bueno, este Foro de las Ciencias Ocultas está estructurado en varias partes, tenemos consultas como esta que nos ofrecen aquí, pero también tenemos tiendas donde vamos a encontrar libros de esoterismo, amuletos y por supuesto las conferencias que forman parte importante desde hace ya algunas ediciones del Foro de las Ciencias Ocultas y de las Ciencias Espirituales. El poder de la luna en la vida cotidiana. Nos hemos detenido contigo aquí con María Jesús Palmer porque la luna tiene más influencia de lo que pensamos en nuestras vidas, hasta en un corte de pelo. Cuéntame.
Pues mucho más. Es como lo de los sueños que acabamos de decir. Por cierto, cuando hay luna llena hay más tendencia a padecer insomnio. Bueno, pues hay hormonas, la melatonina, el cortisol suben y entonces pues estás más espabilado y con más energía, se duerme con más dificultad. Ese es un inciso, como acabamos de hablar con los sueños, pero la luna influye muchísimo desde las cosas más sencillas, como bueno, ya sabemos que las mareas, la agricultura, agricultores, en la pesca también se tiene como muy en cuenta. Pues cuando es luna menguante, todo lo que hay en el interior de la tierra se fortalece más. Si tú, por ejemplo, quieres sembrar patatas, que son los tubérculos, es la raíz, siémbralas en luna menguante, porque las ramas crecerán menos y los tubérculos del interior de las raíces se desarrollarán más. Y al revés, si quieres plantar, pues, no sé, vamos a poner girasoles, pues en luna creciente, que se sostengan bien con unas raíces normales, pero que sin embargo la planta crezca hacia arriba.
Nos ofreces, por lo tanto, en este taller una guía, me imagino, ¿no?, con un calendario de lunas para fijarnos bien en ellas. Y es importante incluso si queremos comenzar una dieta o algo que yo creo que todos tenemos en mente, un compromiso sentimental duradero.
Sí. Influyen muchísimas cosas. También, bueno, lo de la dieta, sabes que tenemos un porcentaje altísimo de agua. El cuerpo tiene muchísima agua. La luna está en la línea de analogías femeninas con la noche, el agua, la humedad, y tiene mucho que ver con los líquidos del cuerpo, la retención de líquidos, y también con el comienzo de dietas. Hay alimentos que favorecen el hacer más, bueno, habría que establecer toda la dieta, más ayuno en luna llena y luna nueva, y luego pues en alimentos más especiales en menguante y tal, pero vamos, eso es un poco, influye ahí, es más de pasada, también en los momentos de fertilidad. La luna tarda 28 días en dar la vuelta al zodiaco, entonces es el ciclo normal pues de la regla. Y es curioso, pues, porque también relacionados con la luna, sobre todo las lunas nuevas, que la luna nueva no la vemos en el cielo, pues forman los eclipses, está en conjunción con el sol y es negra, tiene mucho que ver con las vírgenes negras, que los templarios, bueno, pues las mantenían como lugares de poder. Siempre las vírgenes, y entre ellas lo he asociado porque una de las más conocidas es la Virgen de la Regla. La tenemos en Chipiona, en Cuba, en Filipinas, tiene mucho que ver con todos estos ciclos. En París hay otra Virgen Negra que se llama la Virgen del Buen Parto o la Virgen Negra de París, que también, la relación que tiene. Entonces, veamos, eso en cuanto a la tradición, en cuanto a las fases. Antiguamente o antes, cuando la naturaleza era el gran libro de las analogías, todo, ahí tenías todo, no solo te ayudaba a subsistir, sino que los ciclos, los equinoccios, los solsticios, el sol y la luna, pues llegaban a venerarse. Era el gran sol, era el gran dios, la luna y la tierra, pues toda la fertilidad, todo el...
Entonces nos ayudan a aprender de lo que tenemos alrededor, también en este taller El Poder de la Luna en la Vida Cotidiana, Belén Sergio, que tendrá lugar el miércoles, día 2 de octubre, a las 12 del mediodía. Muchísimas gracias.
Pues nada, a vosotros.
Vamos a seguir recorriendo algunas de las cosas que nos ofrece y nos vamos a detener en un stand que nos ofrece orgonitas. Aquí está Anadela, que nos va a explicar en qué consisten las orgonitas y para qué nos pueden ayudar también en nuestra vida cotidiana. Bueno, en principio lo que estamos viendo son piedras de colores, es lo que yo veo. ¿Pero qué es en realidad?
Pues yo los llamo adornos útiles, ¿no? Están compuestos de resina, metal y cuarzo, y lo que hace es un efecto de atraer la energía electromagnética de baja vibración. El metal lo atrae, la resina lo mantiene por un tiempo y el cuarzo lo gestiona y lo armoniza, porque es un armonizante natural el cuarzo, y lo que ayuda es eso, a crear bienestar, ¿no? Y a ayudar, ¿no? Es una herramienta, todo está dentro. Todo está dentro de nosotros y nos ayuda un poco como herramienta a sacar eso, ¿no?
Que... ¿Tenéis experiencias demostradas de que esto ayuda a canalizar esas buenas energías?
No tenemos nada para medirlo. Sí que existe un medidor que se llama Heijer, que hay gente que lo tiene y lo mide. Nosotras no, nosotros lo mismos con las experiencias. Entonces, en nuestras experiencias de gente que ha comprado o tiene nuestras orgonitas, pues cuentan pues que les ayuda en el insomnio, en la depresión, en la apetencia sexual, es un organizante, entonces todo lo que está desorganizado ayuda a organizarlo.
¿Y podemos instalarlo en cualquier parte de la habitación, al lado de la televisión, del ordenador?
Normalmente mejor al lado de electrodomésticos, de ordenadores, en el teléfono móvil, encima junto a nosotros, en la mesita de noche...
Pues muchísimas gracias. Es otra de las oportunidades que nos da esta edición, como decimos, del Foro Internacional de Ciencias Ocultas y Espirituales. Recordamos que la entrada es gratuita, que aquí además se organizan numerosos talleres y conferencias a los que podemos asistir, eso sí, con previa inscripción. Y vamos a terminar en el taller esotérico de Elena, donde vemos a una persona que está trabajando con objetos de madera. ¿Qué es exactamente lo que está realizando?
¿Qué es eso?
Lo que estamos haciendo es pirograbando la madera con símbolos del rey, con tréboles para la suerte, con constelaciones. Las constelaciones, lo que son las constelaciones de cada símbolo del zodiaco. Y lo que haces con ello es, cada símbolo del zodiaco, lo que hacemos es potenciar su energía, sus habilidades, Y también cada signo del zodiaco va siempre algo relacionado con la salud. Dependiendo del signo del zodiaco es una cosita u otra.
Bueno, yo por ejemplo, que soy cáncer y que veo aquí, ¿qué me quiere decir?
Cáncer tendría 4 estrellas. Se despierta la intuición, se busca la estabilidad familiar y además protege de los dolores de estómago.
Es lo que nos va a ayudar, sí.
Lo que es la constelación te va a ayudar a esas cosas que hemos dicho anteriormente.
Y nos ofrecen la oportunidad de regalar un pedacito de cielo, que es así como lo llaman, hecho a mano, en madera, y se puede además saber ver cómo se fabrica en directo. Es otra de las oportunidades. Así que nada, animaos a venir. Los que no lo conozcan, llega una nueva oportunidad. Los asiduos ya lo saben. Uh-huh. Abre las puertas el Foro Internacional de las Ciencias Ocultas y Espirituales desde hoy hasta el próximo 6 de octubre.
Ahí en Príncipe Pío, donde ha estado la unidad móvil de Onda Madrid, sí, con Pedro Sánchez Noriega, con Gloria Talavera. Y hemos ido descubriendo pues pequeños ejemplos de lo que os vais a encontrar y sobre todo pues eso, que nos ofrecen actividades paralelas como esas conferencias, esos talleres donde vamos a poder ver en directo pues lo que se cuece, lo que hacen, cómo podernos comunicar, como decíamos, con el más allá, cómo superar nuestros miedos, el poder, que a mí me ha encantado esta parte, sí, del foro de la luna, y también pues cómo con pequeños ingredientes podemos cocinar nuestra felicidad.
Que hay que buscarla, que hay que conseguirla, que están ahí esas energías positivas, esas vibraciones que tenemos en la medida de nuestras posibilidades que intentar traer en nuestra vida, que lo vamos a notar.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
No.
En Japón están a 13.500 euros. ¿Compro?
No.
Wall Street, 13.200. Los concesionarios no pueden más.
Espera.
Señorita Mille, 12.990 euros.
¡Compra!
En Ford con el plan Pibe 3 hemos bajado el precio del Focus a lo máximo. 12.990 euros. Aprovechate ya. Red Ford de concesionarios.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el auto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Fragor Aníbalis, Aníbal en Hispania. A través de la figura del general y príncipe Aníbal Barca, esta exhibición da a conocer las huellas de la cultura púnica en la península ibérica. En la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Madrid, con muchos espacios para disfrutar del ocio y la cultura. Seguimos recorriendo la comunidad. Hemos estado en el Foro de Ciencias Ocultas y Espirituales de Príncipe Pío. Y nos fijamos ahora, Belén, ¿sí?, en otro punto, en otro escenario. Nos vamos a dedicar, vamos a encaminar nuestros pasos hacia el Teatro Tribueñe.
Sí, porque ahí hoy mismo a las 8 de la tarde se estrena Bodas de Sangre, uno de los clásicos, una de las maravillas que nos encontramos de nuestro gran Federico García Lorca. Bodas de Sangre se estrena hoy, lo vais a poder ver en esa sala Tribueñe, recuerdo, de jueves a domingo, jueves y viernes a las 8 de la tarde, sábados y domingos a las 7. La dirección del montaje, de Irina Kouberskaya.
Es que además Tribueñe celebra su 10º aniversario. Hay que decir que ya es el 4º montaje lorquiano que aborda esta compañía. Ya llevan 10 años de existencia y siempre que han optado por Lorca, hay que contar que siempre han dejado un buen sabor de boca. Pusieron en escena, por ejemplo, Amor, de Don Perimplín, con Belisa en su jardín, El público, Palabras de Federico, y La casa de Bernarda Alba, que incluso han obtenido premios nacionales e internacionales.
Ahora llegan, recordamos, con este último montaje, Bodas de sangre, un auténtico drama también. Es verdad que a Federico García Lorca le gustaba meterse de lleno en esos momentos más familiares en los que, bueno, pues a flor de piel estaban siempre los sentimientos. Y yo os recomiendo que no os perdáis este Bodas de Sangre en el Teatro Tribueño, que está en la calle Sancho Dávila, número 31. Estreno hoy a las 8 de la tarde.
Las 12 y 32 minutos y ahora mismo se acaba de inaugurar una cita tradicional de nuestro Madrid, la Feria de Otoño del Libro Antiguo, con cerca de 500.000 de ejemplares, así que nos vamos a fijar muy bien lo que ocurre a esta hora, Belén, en Recoletos.
Claro que sí, pues mira, yo te cuento. Nos vamos a encontrar con unas 40 librerías españolas, de las que la mitad son de Madrid y luego también van a llegar del resto de las comunidades. Que la cita arranca hoy, se está inaugurando en estos momentos, como decíamos, pero vamos a poder pasarnos por allí, todos los que seáis amantes de la lectura y de las joyas bibliográficas, hasta el próximo 13 de octubre.
El público, los que os paséis por allí, podéis adquirir libros viejos, antiguos y descatalogados, como por ejemplo Quijotes y Biblias de colección, Generación del 27, novela histórica, libros infantiles y juveniles, libros de cocina, historia de España, y así, bueno, pues todo hay que rebuscar, hay que pasear, paseo de Recoletos para arriba, paseo de Recoletos para abajo. Además, libros infantiles, como, bueno, los clásicos, Esther, Cuentos de Calleja.
Los Cuentos de Calleja, atención, por favor, si alguien se acerca por el paseo de Recoletos, a ver si me encuentra, me lo dice y simplemente nos llama 915-12-8400, que luego voy yo y lo compro. Pero a ver si alguien encuentra en esta Feria de Otoño del Libro Antiguo este del que os hablábamos hace unos días, en el que Calleja había dado un aire diferente al soldadito de plomo de toda la vida, y en lugar de salir en busca de aventuras para salvar a su bailarina, salía en busca de aventuras en adoración a la Virgen del Pilar, porque Calleja cambiaba los cuentos como a él le
era suyo, claro, hacía lo que quería.
Así que, por favor, si alguien encuentra Soldadito de Plomo versión Calleja, que nos llame y que nos lo cuente.
Bueno, también tenemos la opción de correo electrónico hoy, @ondamadrid.es. En esta edición, el dibujante Alfonso Azpiri ha sido el elegido para realizar el cartel de la feria. Además, como viene siendo habitual, Libris, la Asociación de Libreros de Viejo, edita un libro de bibliografía coincidiendo con la Feria de Otoño. El título de esta edición es Madrid bajo las bombas, del militar Ramón Franco Bahamonde.
Que tenemos cerca de 500.000 de ejemplares, entre libros antiguos, ediciones raras o descatalogadas, grabados y ejemplares firmados. Y nos aseguran desde la organización que todos a precios bastante asequibles.
Y además
vamos a encontrar al menos para todos los bolsillos.
Para todos los públicos, para todos los bolsillos. Además, que todo lo que se vende, subraya ahí Juan Molina, que es el director, la voz visible de esta Feria de Otoño del Libro Antiguo, que todo lo que se vende es de calidad.
Exacto, así que desde hoy que se ha inaugurado y hasta el próximo 13 de octubre os recordamos que tenéis una cita con la Feria de Otoño del Libro Antiguo en el Paseo de Recoletos desde las 11 de la mañana y hasta las 9 de la noche.
Y una cita más que nos lleva a Belén hasta la Biblioteca Nacional.
Me gusta el lugar.
Allí nos espera, allí se inaugura una nueva exposición que tiene que ver con las palabras y que nos cuenta un poquito de qué va todo esto Rafa Cerro.
Su Majestad la Reina, Doña Sofía, inaugurará hoy la exposición conmemorativa de los 300 años de la Real Academia Española de la Lengua. No hablaremos, por supuesto, de 300 aniversario. Como la tercera vez que ocurra algo, tampoco hablaremos del 3 aniversario o el 4 aniversario la cuarta vez. Y si el ordinal es complicado, pues diremos simplemente el aniversario número 300 y ya está. El caso es que la Reina Sofía inaugurará esa exposición. Se llama La lengua y la palabra, 300 años de la Real Academia Española. Reúne, por eso, más de 300 piezas prestadas por unas 50 instituciones españolas y extranjeras. La Real Academia Española propone un viaje en el tiempo, eso es lo que dice, un viaje en el tiempo de 3 siglos de duración. En esta gran exposición que conmemora el tricentenario de la institución y que puede ser una buena ocasión para que nos acerquemos a ella, recrea la influencia de la historia de España en la labor de los académicos a través de verdaderas joyas bibliográficas y pictóricas. A través, pues, de las fichas, diccionarios y estudios que ha publicado la Real Academia Española, los académicos lo dicen así, la Real Academia o la Real Academia Española, antes que introducir el término de la lengua. A través de todo ese material puede observarse la evolución del castellano y los vocablos que han quedado en el camino y han desaparecido. Habrá algo de paleontológico allí, por lo tanto. Pero también esas otras que han sobrevivido se han adaptado a los tiempos y han ido añadiendo a su primitivo significado otros nuevos. La Biblioteca Nacional acoge una celebración especial, una exposición que conmemora ese tiempo. Un recorrido que no es solo por el español, también es un viaje, en efecto, en el tiempo. A través de las circunstancias políticas y económicas que ha padecido España o alguna vez disfrutado, por los éxitos y los fracasos que han configurado nuestra identidad histórica y lingüística. En la Biblioteca Nacional, el lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
En la Biblioteca Nacional y hasta el próximo 26 de enero, que tenemos tiempo por delante. Aunque yo siempre digo, cuando hablamos de estas exposiciones que tienen tanta duración en el tiempo, siempre digo, cuidadito, que lo vamos dejando para mañana, para mañana, para mañana, y al final nos perdemos la lengua y la palabra.
Iremos recordando esta cita, que en realidad es un viaje por la evolución del castellano.
www.ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Que sin contemplación,
sin dinero, que me vaya a este lado de la carretera.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
¡Onda Madrid!
Pues os tenemos que contar que a nuestra invitada de hoy la conocimos cuando acababa de cumplir la mayoría de edad, cuando tenía 18 años.
Era muy joven, pero tenía una idea clara. Quería mostrar un instrumento unido al folclore y la tradición, como es la gaita gallega, que clara además de una manera diferente.
Sí, mucho más versátil, abierta a otras músicas y a una composición contemporánea. Desde aquel primer disco, Tolemia, Cristina Pato nos mostró este nuevo camino y además con su imagen trajo un aire completamente nuevo.
Desde hace algunos años ella no vive aquí en España, así que su visita nos hace especial ilusión.
Viene y vive en Nueva York, de hecho, este otoño está haciendo gira por Estados Unidos.
Pero nosotros aprovechamos esta parada que ha hecho en Madrid para estar hoy con ella, porque el próximo sábado va a participar en TEDx Madrid en su quinta edición, un evento muy interesante que va a reunir a creadores, entre ellos a Cristina Pato, en torno al tema de lo inacabado, que es también bueno, un concepto muy sugerente. ¿Sí? En lo que se refiere a la creatividad, ¿no?, artística. Va a ser ponente y también va a ofrecer un pequeño concierto, así que tenemos mucho de qué hablar con Cristina, de esta cita del sábado, de sus últimos trabajos, y hablo en plural, y de esa gira mundial en la que está inmersa y claro, también de su vida en Nueva York en estos años, así que vamos a saludarla ya. Cristina, bienvenida. Cristina Pato.
Hola, buenos días.
Acompañada también de Roberto Comesaña al acordeón. Hola, ¿qué tal, Roberto?
Hola, buenos días.
Bueno, bienvenidos a los dos. Cristina, hacía mucho tiempo que no te veíamos por aquí.
Pues sí, la verdad es que sí. El hecho de estar fuera hace que, bueno, que cada vez que vienes, vienes por una excusa en concreto y paras poco tiempo, o en Madrid o en España en general. Pero estoy muy contenta, ¿no?, de poder estar no solo presentando un nuevo disco, que es este Migrations que está sonando, sino de poder estar haciendo cosas que también resuenan aquí, ¿no? Que ya son 9 años los que llevo viviendo en Nueva York y el mantener un pie en cada sitio a veces resulta muy complicado.
¿Qué tal Madrid? ¿Cómo lo has encontrado?
Madrid muy bien, me encanta Madrid, ¿no? Y aterricé esta mañana, o sea, aterricé a las 6 de la mañana.
Y directa para la radio, para Onda Madrid, ¡hala!
Sí. ¿Estás así de bien con el jet lag?
Sí, se me da bien, la verdad. No me puedo quejar. También son 8 meses al año que me paso de gira, saltando de zonas, de países y de usos horarios completamente diferentes. Así que más o menos ya tengo un sistema que me funciona siempre.
Se nota.
Bueno, es que Cristina no para. Estás en los 5 continentes muy a menudo, porque tienes una actividad musical intensísima.
No me puedo quejar, ¿no? Desde que me marché a Estados Unidos, empecé a trabajar con una serie de músicos que me fueron abriendo puertas y fronteras a muchos lenguajes diferentes y a muchas culturas diferentes, ¿no? Entre ellos, Yo-Yo Ma y el Silk Road Ensemble, con los que también acabamos de lanzar un disco ahora. Y precisamente a través de Yo-Yo Ma y del Silk Road Ensemble, pues hago una gira por la India cada año, una gira por China y por Corea también cada año. Ahora estaré en enero en Omán y Emiratos Árabes también con ellos. Y bueno, el ir descubriendo el poder que tiene la música como catalizador de culturas, como catalizador de diversos valores que están presentes en nuestra sociedad, pues te ayuda a entender tu profesión de manera completamente diferente.
Y el hilo conductor es esa gaita que vas mostrando al mundo entero, en esta ocasión con el jazz como base, ¿no? ¿Qué es lo que has visto en esa conjunción? ¿Por qué has decidido que el jazz debía ser la base de este Migrations?
Para poneros un poco en contexto, mi vida estuvo siempre un poco dividida entre el mundo de la música clásica, que fue mi formación académica, y el mundo de la música tradicional con la gaita gallega. Y me costaba mucho, muchas veces, intentar encontrar un lenguaje que realmente sintetizase esas dos Cristinas, ¿no? Que aunque estemos hablando de música, hablar de esos dos lenguajes a veces significa hablar de dos tipos de público completamente diferentes, dos tipos de auditorios y de recintos completamente diferentes, y a mí me fascinaban los dos, ¿no? Desde que me mudé a Nueva York, empecé a trabajar de manera casi por casualidad con músicos del mundo del jazz y empecé a ver que precisamente en ese lenguaje podía encontrar la libertad suficiente para mezclar esas dos Cristinas, ¿no? La más académica y la más salvaje, que era la gaiteira. Y este disco en concreto, Migrations, pues representa uno. Las raíces, ¿no? Las raíces que cada uno de nosotros nos llevamos con nosotros, nos vayamos a donde vayamos, ¿no? Tanto en Madrid como en Nueva York, que son ciudades que en las que la migración y la emigración es una parte muy importante de la vida de estas ciudades. Pues según con quién te vayas relacionando, te vas dando cuenta de que no solo vienen tus raíces a esta ciudad, sino que esas raíces tuyas enraizan de nuevo y de esa raíz sale algo que está conectado con tu pasado, pero también mirando hacia el futuro. Y el jazz, en cierto modo, te da la libertad de poder no solo explorar tu pasado y tu futuro, sino de usar la libertad de la improvisación que tiene el jazz para seguir desarrollándote.
Aquí vemos en Migrations, justo debajo del título, las gaita gallega, piano, que es el otro instrumento de Cristina, que es el de esa formación también clásica, el que tiene que ver con todo esto, y voz. Esa es la base, ¿no?, de todo, aunque bueno, pues luego el disco tiene también, encuentra otros sonidos. por ejemplo, tenemos el acordeón.
Tenemos el acordeón, que también es un poco el yo le llamo la cola que todo lo pega, porque la gaita la gaita es uno de estos instrumentos que por su potencia, ¿no? Por su sonido tan fuerte, a veces es complicado hacerlo casar con otros instrumentos, ¿no? Entonces necesitas un instrumento tan poderoso y con tanta fuerza como es el acordeón, que para mí es el marido perfecto para la gaita gallega. El acordeón en este disco es la base. El acordeón en mi vida también es un instrumento muy importante, porque es el instrumento que tocaba mi padre y es el instrumento que estuvo siempre en mi casa. Y precisamente a través de otro acordeonista, de Víctor Prieto, fue la persona con la que me sentí con la libertad suficiente de empezar a explorar las posibilidades de la gaita dentro del mundo del jazz.
Mm-hmm. Bueno, una gaita la que trae Cristina Pato, preciosa.
Sí.
No sé si tienes muchas, si tienes una favorita a la que, bueno, que es tu gaita principal, otras el corazón dividido. Esta es preciosa.
Esta es la de la portada del disco, ¿no?
Esta es la de la portada del disco, sí. Las gaitas son instrumentos... Bueno, tengo una gaita en cada tono, ¿no? La gaita tradicional gallega, una de ellas es esta, que está afinada en do. Y dependiendo de qué tipo de música esté haciendo, utilizaré una u otra, porque te tienes que adaptar un poco al contexto. Pero las gaitas tradicionales gallegas suelen estar en do, en re o en si bemol. Y esta en concreto está en do, y entre otras cosas es mi favorita. Uno, porque, bueno, para los oyentes está muy bien vestida esta gaita.
De gala, sí, muy elegante.
Tiene un vestido en el fol, que es la bolsa de la gaita de una diseñadora gallega, de Charoa, y está toda llena de pedrería, sí. Y tiene plata, y bueno, es una gaita muy bonita estéticamente, y además suena muy bien.
Y me imagino que habrá tenido también su jet lag particular. ¿Cómo viaja la gaita? Pobrecita, no sé yo si le viene bien.
Haz de lo que puede.
Al instrumento, tanto arriba, tanto abajo.
Hace lo que puede. Hace muchos amigos, de todas formas. Porque cada control de seguridad en cualquier aeropuerto del mundo, pues la verdad es que liga muchísimo.
Tiene
todos
que llamar
la tocan.
Mucho la atención en un escáner, desde luego.
Sí, sí, sí. Y bueno, siempre tienes una conversación, ¿no? Hay una de las cosas más bonitas de esta profesión es que estás constantemente conociendo gente, ¿no? Y precisamente por cómo llevo la profesión en los últimos años, en los que voy mucho de artista invitada, pues te obligas a trabajar con gente que no tiene nada que ver con tu mundo y hace que vayas redescubriendo tu propio instrumento a través de su propia perspectiva del instrumento, ¿no? Y eso te hace evolucionar.
La verdad que sí. Nos encantaría saber cómo suena la gaita.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues mira, la tengo aquí al lado, justo.
¡Qué casualidad! ¡No estaba preparado!
Lamento.
Sin palabras que nos quedamos.
Sí, es que tiene una fuerza y una potencia. Claro, el acordeón también tiene mucha
aquí
energía,
es el marido,
¿no?
Perfecto.
¿Sí,
es,
sí?
Sí, sí, una pareja de carácter.
Sí. Con mucho sonido.
Bueno, este disco te va a llevar a hacer una gira muy, muy impresionante por Estados Unidos y por algún lugar más, Canadá.
Sí, este disco para mí significa mucho a nivel personal también y a nivel profesional, porque es el primer disco que lanzo en Estados Unidos con una discográfica americana, que es Sunnyside Records, una discográfica además especializada en jazz, que es como el símbolo del jazz americano. Y precisamente este disco ya me trajo muchísimas alegrías durante este año. Él salió en Estados Unidos a principios de año, y tanto The New York Times como La About Jazz y la revista Downbeat hicieron unas críticas muy bonitas sobre el disco, lo cual me fue abriendo puertas a un mercado que nunca esperé que iba a ser mi mercado, que es precisamente el mundo del jazz y también el mundo de la música de raíz, de la world music. Llevo todo este año haciendo conciertos, acabo precisamente el fin de semana pasado, pues estuve en Madison, Wisconsin, y en Minneapolis, Minnesota. Ahora estoy aquí. La semana que viene me voy a Milán para hacer un programa de la RAI con otro pianista de jazz italiano, Stefano Bolani. Y después de Milán me voy precisamente para Estados Unidos, en donde empezamos una gira con el Silk Road Ensemble y Jojo Ma en el Carnegie Hall el 16 de octubre, que nos llevará durante un mes por todo Estados Unidos.
Bueno, te iba a preguntar que si definitivamente Nueva York es tu residencia, pero es que me da la sensación de que es más bien un campamento base. No paras.
Son 8 meses al año que estoy de gira, y los otros 4 meses pues estoy un poco entre lost in translation, ¿no? Pero Nueva York, mira, lo de migrations, lo de migración y la historia de cualquier otro... De cualquier gallego que haya emigrado, cualquier persona que haya decidido mudarse, yo creo que es muy similar, ¿no? Te vas por un tiempo, crees, y si planeas quedarte mucho tiempo, probablemente vuelvas antes, y si planeas quedarte poco, como fue mi caso, pues probablemente te acabes quedando más, ¿no? Me fui por 3 años para hacer un doctorado, llevo 9, y la verdad, las cosas me están yendo tan bien allí que me voy a quedar una temporada más.
Sí, nos da la sensación, porque de vez en cuando encontramos artistas que, como tú, hace poco nos visitaba Marsala, que llevaba mucho tiempo ya viviendo en Brooklyn, uh-huh, y que había llevado su proyecto musical basado en el flamenco también a esta ciudad, a Nueva York, y de la misma manera también había visto esta gran acogida. Nos da la sensación de que las perspectivas, la mentalidad y la las ansias por encontrar nuevos lenguajes artísticos allí abren las puertas, ¿no?
Yo creo que son muchos factores, ¿no? Uno, que es una ciudad hecha con emigrantes y con inmigrantes, históricamente hablando, ¿no? Y dos, que todos tenemos una meta, o sea, todos llegamos allí con un sueño o con algo que queríamos realizar, ¿no? Y esa disciplina o esa perseverancia o esa persistencia a la hora de perseguir tus propios sueños, con lo complicado que son las cosas también en una ciudad como Nueva York, igual que como en Madrid, porque hay mucha competencia y es una ciudad que es muy cara, es una ciudad complicada, pero si quieres, puedes. Y tienen una frase que a mí me encanta y que yo creo que define muy bien el espíritu de la ciudad, que es "The sky is the limit", el límite está en el cielo, ¿no? Y eso te ayuda a seguir soñando, y una vez abres una puerta, pues te encuentras que puedes abrir otra y otra, y si tienes capacidad de trabajo y un poquito de talento, pues probablemente llegues a algún sitio.
¿Y qué puertas te gustaría seguir abriendo? ¿O a qué puerta te gustaría tocar?
Pues sigo intentando. Soy muy curiosa y soy muy inquieta, y precisamente por eso Nueva York es un poco el paraíso para una mente como la mía. Pero bueno, estoy muy ligada a muchos campos. El mundo de la educación es una parte muy importante de mi vida también allí en Estados Unidos y también aquí. Y, por ejemplo, ahora la dirección artística, la dirección de festivales, que desde hace un par de años, pues que creé un festival que se llama Galician Connection, que lo celebramos todas las primaveras en Santiago de Compostela. A través de eso pues voy desarrollando esa otra Cristina, ¿no? Que espero que se vaya desarrollando con los años y que a los 50 tenga la experiencia suficiente como para hacer las cosas bien, que es la gestión, ¿no? Que es algo que me gusta mucho y que y que bueno, que después de tantos años manejando músicos y contratos, pues acabaré haciéndolo bien.
Decías el límite es el cielo, ¿no? En la portada del disco también vemos el cielo, es el cielo de Nueva York. Teníamos una duda, ¿desde dónde está cogida la perspectiva?
¿Sí? Pues es desde el tejado de mi casa.
Ah, mira.
Sí, es justo el tejado de vivo en el Greenwich Village, sí. en mi barrio favorito de Nueva York, y eso es precisamente lo que tenemos en el tejado cuando salimos a tomar
buenas
el aire.
Vistas, ¿eh?
Buenas, bueno. Pero ahora está en Madrid y hay que recordar que este sábado vas a estar participando en el TEDx Madrid.
Sí, este sábado estaré precisamente en el TED por Madrid y bueno, me hace muchísima ilusión, ¿no? Porque desde hace años también participo en muchas conferencias en Estados Unidos y bueno, el hecho de poder estar participando en una de estas TED aquí en Madrid me hace especial ilusión.
Y es además el leitmotiv es bueno, pues muy sugerente, ¿no? Lo inacabado, que para un artista, yo no sé si es una palabra que da miedo o que incita, no sé, a continuar, a seguir adelante.
Yo creo que es una palabra fundamental para un artista y para cualquier profesión, ¿no? Porque el hecho de que algo esté inacabado te obliga a seguir trabajando en ello, te obliga a seguir pensando en cómo lo puedes perfeccionar. Y en el mundo de la música todo es inacabado, porque en el momento que metes el disco a fábrica, pues te tienes que obligar a no seguir corrigiendo cosas o a no seguir diciendo cosas, ¿no? Y entonces ahí nace algo nuevo que lo guardas para tu siguiente disco, ¿no? Y de esa constante de cosas inacabadas es lo que nos obliga a seguir creando.
Acabado está este Migrations y recién estrenado para descubrir este hermanamiento, bueno, pues de músicas, de jazz, de este acordeón, esta gaita gallega tan bonita que nos ha traído hoy Cristina Pato. Y recordamos que la cita va a ser en el Matadero de Madrid, una jornada muy interesante. Vais a ofrecer un pequeño concierto y también esa ponencia.
Hay un poquito de todo, sí. Yo creo que TED por Madrid este año va a ser especialmente emocionante, ¿no? Por todos los ponentes, por todo lo que significa, ¿no? Y también por el momento en el que estamos en nuestra sociedad. Yo creo que va a ser muy interesante.
¿Y sobre qué va a versar tu ponencia? ¿Se puede decir algo?
Bueno, digamos que el tema de lo inacabado en la vida de un músico es casi la base de tu carrera profesional. Y el tema también de este disco, la migración, son creo que dos claves fundamentales en esto.
Bueno. Pues os recordamos a todos que esas jornadas se van a celebrar, como decimos, el sábado, desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde en Matadero de Madrid, en nave 16 de Matadero de Madrid, que es precisamente el lugar donde vais a poder ver, al menos de momento, a Cristina Pato aquí en Madrid. No sé si para próximas visitas tienes ya ahí puesta una fechita en el calendario.
Por este año me
va a ser que no.
No.
Pues entonces, este sábado o...
No hay excusa.
O nada.
Este sábado, que si no al final nos liamos. Cristina Pato, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. Roberto Comesaña, gracias también a ti.
A ti, gracias.
Hasta luego. Este disco que nos ha encandilado y Cristina Pato, que una vez más yo creo que nos ha conquistado.
Nos alegra volver a encontrarnos con Cristina Pato. Hacemos ahora un alto del camino, actualizamos la información en la sintonía de Onda Madrid, noticias con Begoña Alarcón y luego la recta final de Hoy en Madrid.